características de la Biblia, y yo siempre se lo digo a los muchachos cuando estamos en escuela de formación, es que es un libro complejo. Es un libro que nos habla, es un libro que nos bendice, pero es un libro muy complejo si realmente uno quiere aprenderlo. Por eso existen seminarios, por eso existen lugares donde las personas van a estudiar, porque si fuera fácil de entender, entonces no existiría una carrera profesional para entenderla, ¿cierto? Entonces aquí todos o la mayoría de los que estamos aquí hemos sido alimentados por la Biblia, hemos sido edificados, hemos incluso tenido el privilegio como este de compartir la Biblia a otras personas. Pero siempre hay algo más que aprender, siempre hay algo, incluso yo sé que a varios nos ha pasado que leemos un texto que hace rato hemos leído y que en un momento particular encontramos algo que no conocíamos, algo que no habíamos notado, ¿cierto? O en una predicación de alguien nos da un dato curioso que no está en la Biblia. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hace tan compleja la Biblia es que tiene muchos autores. Son muchas personas las que participaron en la escritura de este libro que tenemos aquí, que es un compendio de libros realmente. Y aquí estamos en el Evangelio de Juan, ¿que lo escribió quién? Ah, bueno, por lo menos eso es fácil de decir. Lo escribió Juan porque dice que el Evangelio es de Juan. Pero no es el único Evangelio que hay. Hay otros tres Evangelios, ¿cierto? Hay otras tres perspectivas, tres visiones de Jesús. Entonces, por ejemplo, es interesante saber cuál fue el primer Evangelio que se escribió. No fue Mateo. ¿Cuál fue el último que se escribió? Que fue Juan. ¿Quién fue el que lo escribió? Por ejemplo, el Evangelio de Marcos. ¿Quién es ese Marcos? Porque Marcos no es ningún discípulo de Jesús, ¿cierto? Marcos es el que leemos en Hechos, que andaba con Bernabé. Entonces, ¿quién le contó a Marcos lo de Jesús si Marcos no estaba en ese tiempo? Y así, esa clase de preguntas dan luces. Por eso Marcos es tan corto y va al grano, ¿cierto? Porque es lo que le contaron en una iglesia que según la tradición se cree era dirigida por Pedro. Entonces Marcos tiene 16 capítulos, si no me falla la memoria. Juan tiene 22, más o menos, 23. Y uno de los datos que yo siempre voy a recordar, que alguien, una vez un amigo me dijo, es que Juan solo tiene 7 milagros. A mí me impresionó mucho ese dato, yo la verdad no sabía. Yo era como 7, pero si hay un montón de milagros en Mateo, ¿cierto? Entonces, no, hay 7 milagros y todas tienen un propósito, y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Todas quieren presentar algo acerca de quién es Jesús, porque ese es el propósito de Juan en el Evangelio, ¿cierto? Demostrar que Jesús es Dios y demostrar que Jesús es el Mesías. Por eso dicen, en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Y así, cada uno de los evangelios tiene un propósito. Pero este pasaje que tenemos aquí, en el capítulo 6, muy conocido, la alimentación de los 5000, es el único milagro, aparte de la resurrección, que está en los 4 evangelios. Hay historias que no están en Juan, hay historias que están solamente en Mateo, Marcos, Lucas, hay historias que solo están en Lucas, etcétera, etcétera. Si usted tiene una de estas Biblias Reina Valera como la mía, ahí le aparecen unas citas debajo del título que le dicen, el versículo paralelo está en Marcos tal, en Mateo tal, ¿cierto? Pero si usted va a otros pasajes, va a ver que no hay versículos paralelos, porque solamente Juan escribió esto. Así que es una pregunta curiosa que yo no planeo responder hoy, que es de por qué de todos los milagros de Jesús, los 4 evangelistas sabían que tenían que poner este en los 4 evangelios. La resurrección obviamente es casi que obligatoria. Uno, si va a hablar del evangelio, tiene que hablar de la resurrección. Pero por qué, aparte de escoger la resurrección que siempre va, ¿por qué la alimentación de los 5000? Pues si hay tantos milagros, por ejemplo, la hija de Jairo, por ejemplo, Lázaro solo está en Juan, por ejemplo, el paralítico de la camilla, ¿cierto? Eso no está en los 4 evangelios. Entonces, este está en los 4 evangelios. Así que vamos a leer un poquito. Yo sé que aquí yo creo que todos conocemos la historia. Dice el versículo 1: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a la gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Vamos a dejar hasta ahí por ahora. El pastor siempre habla de un concepto que le enseñaron a él en el seminario, y es ciertas frases conectoras. El versículo 1 nos da una frase que conecta con un contexto. Nos dice después de esto. O sea, ¿después de qué? ¿Qué acaba de pasar que tiene que ver con esta historia? Porque la historia no es simplemente un momento arrancado de la realidad, no, está pasando en un momento específico, en un día específico, que no sabemos si era sábado, lunes, domingo, en una hora específica, en un país específico. Todo eso tiene que ver. Todo eso tiene que ver con el pasaje que tenemos aquí. Entonces, Juan no nos lo dice exactamente qué ha pasado, pero el resto de los evangelios sí lo hacen. Si quiere, vaya conmigo, si no quiere, tranquilo, no vamos a demorar mucho allá. Mateo 14 es el mismo pasaje, o la misma historia por lo menos. Mateo 14. ¿Con qué empieza Mateo 14? Con que el primo de Jesús estaba muerto, lo habían decapitado, ¿cierto? Y el versículo 13 dice: oyéndolo Jesús, ¿oyendo qué? Que acaban de matar a su primo. Bueno, no lo acababan de matar porque ya no había WhatsApp, así que seguramente habían pasado unos cuantos días, horas por lo menos. Se fue a un lugar desierto y apartado. Ahora entendemos por qué Jesús se aísla en este episodio. Y es porque acaba de recibir la noticia de que un familiar suyo ha sido asesinado, ¿cierto? Ha sido asesinado por digamos, predicar lo que era correcto delante de Dios, por el llamado particular que Dios le dio a Juan. Y él se aísla con sus discípulos. Hay muchísimas conversaciones que Jesús tuvo con los discípulos, en las que nosotros no tenemos ni idea, porque fueron 3 años constantes de andar que no se alcanzan a registrar. Juan se asegura de decirnos eso. Juan se asegura de decirnos: hay mucho más que ha pasado, pero no alcanzarían los libros para llenar toda esta historia, ¿cierto? Hay muchas historias que contar. Así que Jesús estaba, supongo yo, quería hablarle a sus discípulos. No sé, imagínense ustedes que un líder similar, con un llamado similar al de Jesús, lo hayan matado. Pues los discípulos de pronto se asustaron. Bueno, como ahora vienen por Jesús, ahora van a perseguir a Jesús y ya mataron a Juan. Entonces supongo yo que una clase de conversación así, de traer calma. Pero en medio de eso dice el versículo, ya estoy regresé a Juan 6. El versículo dice que había una gran multitud que le seguía. ¿Por qué? Porque él sanaba a los enfermos. Todos nosotros aquí, sin lugar a duda, nos hemos acercado a Dios porque necesitábamos algo. Y eso no está mal. Él está para ofrecer lo que necesitemos, está para llenar esa necesidad. Pero así empieza el acercamiento de casi que todas las personas. Necesitamos algo de Jesús. Y algo es algo particular. A veces ni siquiera es eso abstracto de necesito llenar mi vida, necesito un propósito. No, a veces es necesito esta enfermedad que se vaya, necesito esta deuda que sea paga, necesito XY, cosas palpables, ¿cierto? Cosas físicas de cierta manera. Necesito ganarme el baloto, Señor, etcétera, etcétera. Entonces así estaba esta multitud. En Mateo o en Marcos, Jesús los mira y dice que tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas sin pastor. Entonces Jesús se acerca a la multitud como él siempre hace. Pero lo más interesante que empieza a pasar aquí, y no lo registra Juan, lo registra Mateo ahorita donde estábamos, es que lo primero que pasa es que los discípulos le dicen a Jesús: Señor, es tarde, yo creo que lo mejor, pensando en ellos, Señor, es que tú los mandes para la casa. Es que tú ya les digas: bueno, mañana nos vemos en el culto de las 9, alguna cosa así, pero que se vayan, porque ya está haciendo hambre, por acá no hay tiendas, hay de unos por todo lado, pero por acá no. Entonces tienen que irse a comer. Y aquí entonces necesitamos un poquito más de contexto, porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, y vamos a hablar un poquito de esto más adelante, que Jesús les dice: denles de comer ustedes, ¿cierto? Ellos vienen: Señor, ¿cómo vamos a alimentar a esta gente? Y Jesús: denles de comer. Como, da. ¿Por qué Jesús hace esa pregunta? Y hay varias razones, pero una de las primeras, que tampoco nos la dice Juan, porque aquí no está el contexto, están los otros evangelios, es que los discípulos acaban de llegar de un viaje de hacer un montón de milagros. Usted vaya a leer a Lucas, Marcos y Mateo el mismo pasaje, y usted va a ver que ellos estaban diciéndole a Jesús, contándole a Jesús cómo les fue. estaban contentos, avivados. Habían sanado enfermos, habían liberado endemoniados, habían, mejor dicho, hecho y deshecho, por decir así. Y es como su primera experiencia. Yo no sé quiénes se acuerdan aquí la primera vez que aprendieron a montar bicicleta sin las rueditas de atrás. O sea, nos cuenta. Eso pasa normalmente después de muchos golpes, después de muchas caídas, ¿cierto? Yo recuerdo mucho que a mí una vez me pasó, estábamos en la iglesia, yo siempre digo esto, como nosotros éramos los hijos del pastor y vivíamos en el templo, la iglesia era como un patio grande que teníamos en la casa. Pues porque éramos niños, entonces era el salón grande para nosotros cuando no había cultos, había una pelota por ahí, entonces era una cancha, y si había una cicla era para practicar, ¿cierto? Porque la calle era peligrosa. Y estaba Keren y yo no recuerdo quién más sentada sobre una de esas torres de sillas como las de aquí. Y yo estaba practicando. Y en un momento lo logré. Pero no había aprendido a dar curvas. Y pues es un cuadro, no puedo seguir derecho. Entonces ellos cuando ya iban la recta, iban, y yo, Josué, Josué, Josué. Y yo ya, estaba en la cima. Cuando ya me tocaba dar la curva, ya ustedes se imaginarán qué pasó. Me caí. Totazo y medio. Pero así estaban los discípulos, contentos. Era una experiencia nueva para ellos. El Espíritu Santo ya no solo estaba en Jesús, ya no solo estaba monopolizado en los sacerdotes o en cierta clase de profetas, estaba para todo el mundo. Ellos eran los primeros en vivir esa manifestación. Así que era especial. Entonces, claro, llegan todos contentos y cuando ven a la multitud, ya la multitud es un inconveniente, ya la multitud es un problema. Y eso nos pasa a todos. Cuando empezamos a el camino con el Señor, estamos contentos, estamos felices, pero cuando el Señor nos da dones, nos da talentos, nos da palabras, nos da experiencias, testimonios, y nos toca ahora ponerlas al servicio de otras personas, no queremos. E incluso somos tan conchuditos de decir, Señor, por el bien de ellos, es que estamos pensando es en ellos, yo creo que lo mejor es que se vayan, porque es que tanta gente, pero es por ellos, no es porque a mí me incomode, no, pues si quieres miramos qué hacemos, pero ellos eran como tan, ¿cómo se dice? Con tanta conciencia, ¿cierto? De la gente, pero realmente ellos lo que querían era que la gente se fuera. Por eso Jesús les hace esa pregunta. ¿No me estaban diciendo que habían hecho un montón de milagros? Aliméntenlos ustedes. Y yo no sé si en nuestra vida, después de momentos hermosos que hayamos tenido con Dios, o que tengamos con Dios, porque eso sigue pasando, estemos ahora pasando por el inconveniente, por la circunstancia adversa, por la incomodidad. Y si no, va a venir. Y esto es una de las cosas más preciosas de esta historia, que normalmente cuando Dios permite que una incomodidad, que una circunstancia adversa llegue a nuestra vida, Él está a punto de hacer algo. Él quiere hacer algo. Tenemos que aprender a ver las circunstancias de nuestra vida difíciles como un milagro en potencia, como un testimonio que yo voy a contar sobre esto después. Yo sé que usted no, yo no le estoy diciendo que se sienta feliz, yo no le estoy diciendo, ay, qué circunstancia tan hermosa, aquí estoy, Señor, espero por tu milagro. No, va a ser duro, la enfermedad, la deuda, los problemas en el matrimonio, tantas cosas que pasan en la vida, va a ser difícil. Y Dios sabe eso, Dios no le está pidiendo sonríe a la fuerza, no, pero Él está a punto de hacer algo. Hay una cosa que nos pasa como cristianos, y es que mire, si usted hoy está pasando por una adversidad, no es la primera adversidad por la que usted ha pasado, de eso estoy seguro. No sé cuál número será, no sé si es la décima, la quinceava, la segunda, pero esta no es la primera vez y usted está aquí. Eso debería ser suficiente como para no decir, esto va a pasar, Dios va a hacer algo como lo hizo antes. Y los discípulos les pasa mucho esto, porque Jesús no solo multiplica alimentos una vez, Jesús lo hace dos veces. Y las dos veces parece que fuera la primera vez, porque es como si los discípulos no hubieran vivido un montón de milagros. Señor, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? ¿Cierto? Pero ellos ya saben que tienen a Jesús ahí. Y a veces nos pasa, tenemos a Jesús ahí y lo que hacemos es, no, ya no sé qué hacer. El que siempre ha ayudado, el que siempre ha sostenido nuestro corazón, el que siempre nos ha dado fuerzas para un día más, el que siempre ha suplido cada necesidad, el que siempre ha dado lo que necesitamos al diario vivir, y Él nunca ha fallado a eso, Él no lo va a fallar, no en esta, ni en la próxima. Si Él abrió un mar una vez, cualquier mar que venga delante de nosotros se va a abrir tarde o temprano. Pero ellos no llegaron a la playa y ¡fuf! No, ellos tuvieron que ver un ejército venir, ellos tuvieron que ver una columna de fuego y oscuridad. Ellos tuvieron que pasar por la adversidad y ver qué iba a pasar. Tanto que Dios le dice, ¿qué haces preguntándome? Le dice a Moisés, levanta la vara, el mar se va a abrir. Y a mí me parece muy chistosa esa pregunta de Dios, porque es como, Señor, a mí no se me hubiera ocurrido levantar la vara porque el mar se tiene que abrir. Pero Moisés sabía quién era Dios. Acaba de haber un montón de plagas caer sobre Egipto. ¿Qué es un mar abierto ya? Nada. Entonces por eso Dios le dice, hay cosas por las que no hay que orar, hay cosas que hay que simplemente creer, creer en el Dios que siempre ha hecho lo que ha hecho. Así que en las circunstancias está a punto de pasar algo. Y esto es una de las cosas más especiales, porque cuando llega Andrés, es el que llega con los 5 panes y 2 peces, que son de un niño de la multitud. El milagro, la provisión, estaba en el inconveniente. Ellos querían mandar a la multitud afuera, pero ustedes no ven a Andrés decir, Señor, yo traje una coquita con frijolitos, con tajaditos. No, ninguno de los discípulos tenía nada que ofrecerle a la gente ni a ellos mismos. Se hubieran quedado aguantando hambre. Pero en la multitud había un niño que trajo 2 panes, que trajo 5 panes, que trajo 2 peces. En la misma multitud que ellos querían mandar lejos, en la misma circunstancia de mi vida que yo quiero es escapar de ella, que yo no quiero creerle a Dios, ahí Dios está haciendo algo, ahí Dios va a proveer algo, ahí Dios va a construir algo en mí. Entonces no le huyamos a las circunstancias, tenemos que verlas de frente, porque hay un Dios que está con nosotros. No les temamos. Yo sé que es fácil decirlo y es difícil aplicarlo, pero recordar esas verdades constantemente es lo único que nos va a llevar día tras día. Que el mismo Dios de ayer es el que tenemos hoy. Así que ahí estaban los discípulos. El versículo 5 que lo leímos ahorita, Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y eso, estas son las cosas que más me habló a mí, porque se supone que es Felipe el que debería preguntarle a Jesús. Yo no sé si usted ha estado en esas circunstancias donde la persona que más le brinda seguridad en un tema, por ejemplo en un equipo de fútbol, los muchachos no les fue muy bien hace 8 días, no les voy a decir nada más, pero como en un equipo de fútbol, digamos, usted sabe que hay un jugador que es el que los va a cargar, ¿cierto? O sea, si nos va bien y si uno está inspirado, todos ayudamos. Pero que hay uno que es virtuoso, que se lleva a todos, que hace los goles, que hasta tapa si tiene que tapar, ¿cierto? Y que ese no venga, que ese esté enfermo. Como, ay Dios, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo creo que esa es una sensación similar. Es Jesús preguntándole a Felipe, ¿y entonces qué vamos a hacer con esta gente? Jesús, Señor, no debería ser al revés. Y a veces somos nosotros, Señor, preguntándole a Dios, ¿qué hacemos? Y ustedes se imaginan a Dios, yo no sé qué hacemos. A veces nos sentimos así. Yo me he sentido así. Que Dios no responde mis preguntas. Que Dios lo que hace es como preguntarme a mí, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Es una circunstancia muy incómoda, porque es como, Señor, dime tú. No, dime tú. Pero el versículo 6 es hermoso. Dice, esto decía para probarles, porque él sabía lo que iba a hacer. Y entonces cuando yo tengo preguntas y yo siento que Él no me responde las preguntas, que lo que hace es preguntarme, yo tengo que recordar que Él sabe lo que va a hacer. De pronto es el silencio que demora mucho, de pronto es el tiempo que tengo que esperar, de pronto es la prueba, lo que sea, pero Él sabe, Él sí tiene claro que está a punto de pasar. Él sí sabe que lo que yo estoy viviendo va a pasar. Entonces es hermoso ese pasaje, porque yo cuando leí Juan 6, yo nunca había visto ese versículo 6. Pues yo sabía que él sabía, pero yo nunca había visto que Juan me lo dijera. Es el único que me dice ese versículo, es el único que me aclara. Él sabe, tranquilos. Él está preguntando a Felipe, él está probando la fe de Felipe, pero él sabe. Y Felipe lo que hace es como muchos de nosotros, es racionalizar las circunstancias. Señor, necesitamos esto, pues más o menos, bueno, a ver, si vamos a comprar pan tajado, vamos a hizo las cuentas, hizo el presupuesto y dijo 200 denarios, que más o menos son 200 días de trabajo. O sea, mucho. No sé si alguien quiere hacer la multiplicación de un día de trabajo en Colombia y multiplíquelo por 200. Eso es lo que valía alimentar a 5.000 hombres, más sus mujeres, más sus niños, que no nos lo dice la Biblia. Y después aparece Andrés, y Andrés no habla en la Biblia, sino solamente aquí. Y le dice al Señor: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Yo no me voy a demorar, yo ya estoy terminando. Porque yo no quiero hablar más de lo debido. Realmente, este pasaje, en versículo 9, que acaba de decir Andrés, dice lo siguiente: ¿qué es esto para tantos? Los panes de cebada eran los panes más económicos de esa época. Eran los más baratos. Entonces piense en un pan duro, un pan más bien recalentado, y eran los que el niño tenía. Así que ni siquiera lo que tenían, que era tan poco, era tan bueno para ofrecerlo. Y la expresión de Andrés es clara: Señor, esto no va a alcanzar. ¿Qué es esto? Esto es muy poquito. Y a veces, de pronto hoy, sentimos que somos eso, que lo que tenemos para ofrecer es 5 panes y 2 peces, y no son 5 panes de la miguería, son malos, son malucos. A veces nuestros talentos, nuestro conocimiento, nuestro contexto, nuestro pasado nos hace sentir como: ¿qué soy yo? ¿Qué tengo yo para dar? Veo a otra gente haciendo un montón de cosas, que soy yo, yo no soy suficiente. Pero en las manos del niño, en las manos de Andrés, eso no alcanza para nada. Pero en las manos de Jesús, ustedes van a ver cómo, después de que Él da gracias sobre tan poco, de que Él da gracias sobre algo que la gente hubiera dicho: no, eso no nos sirve, que Él dice: Señor, gracias por darme esto. Y yo digo: gracias, Jesús, porque tú agradeces por mi vida, tú agradeces por lo malo que soy, por lo imperfecto que soy, pero en tus manos tú multiplicas. Y vamos a ver no solo a 5.000 personas alimentadas, vamos a ver 12 cestas llenas de sobras. Cuando no creía Andrés que eso iba a ser suficiente, fue mucho más que suficiente por las manos del Maestro. Y eso seremos nosotros. Si sí, somos esto, en sus manos seremos más, en sus manos alcanzaremos más, en sus manos bendeciremos a más gente, en sus manos lograremos cosas que de pronto no creíamos que íbamos a lograr, por las que jamás oramos, que no se pasaron por nuestra mente, pero están en su mente, porque Él sabe lo que va a hacer. Y como les decía, Juan solo tiene 7 milagros en donde Jesús dice: 7, yo soy. Yo soy la luz, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid y yo soy el pan. El versículo 25 en adelante, Jesús empieza a discutir con la gente que lo seguía solo por comida. Y el versículo 26 dice: de cierto les digo que ustedes me buscan no porque han visto mis señales, sino porque comieron del pan y se saciaron. Vayan y trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, que a vida eterna permanece, la cual es el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. El versículo 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él les está hablando del maná, Él está diciendo: el maná que les dio Moisés no se compara a este pan. Entonces ellos están diciendo: ¿qué pan es este? ¿Tendrá arequipe? ¿Qué tendrá por dentro? ¿Qué está hablando Jesús? Hasta que Él dice: yo soy el pan de vida, en el versículo 48. Y este es un llamado que nos tiene que retar, porque por eso lo está haciendo Jesús. A nosotros nos va a sonar lindo, porque nosotros no entendemos todo el contexto de Moisés, del maná, nosotros no somos judíos. Pero Jesús lo está haciendo para incomodar a esta gente, no para decirles: oh, yo soy el pan de vida, vengan, coman. No, le está diciendo: yo soy el pan de vida, literalmente esta carne, estos huesos, coman, beban de mi sangre. Eso se escucha horrible, tanto que ellos se alarman y dicen: ¿cómo así que vamos a comer de su carne? y lo abandonaron. Aceptar a Jesús como el pan de vida es una decisión de seguirle ante toda condición o de no seguirle. Tan así, sus discípulos dijeron: esto es muy difícil, ¿cómo así que Jesús es el pan? Y Jesús les pregunta: ¿Ustedes también se van a ir? Jesús vio esa incomodidad no solo en la multitud de un montón de gente que no lo conocía, no, dice que discípulos suyos, porque eran más de los 12, lo abandonaron ese día, retrocedieron. Porque cuando decimos que Jesús es nuestro pan, que es lo que nos sacia, que es lo que necesitamos, nos va a tocar sostenernos en esa verdad cuando lleguen muchas cosas a nuestra vida que intenten quitar ese lugar. Y muchas veces han venido cosas en nuestra vida y han quitado ese lugar, han quitado la prioridad que es Él para nosotros, y hemos sido como esos discípulos: no, esto es muy duro para mí, yo más bien me voy, ya Dios me dio lo que necesitaba. Por eso empezó el versículo, el capítulo 6, diciendo: ellos se acercaron por sanidad, pero ahora hay un llamado mayor. No solamente vengo a sanarlos, ustedes tienen que seguirme en toda circunstancia y en mí encontrar lo que necesiten, suficiente. Entonces, el versículo 68 es la respuesta de Pedro, y que sea nuestra respuesta: ¿a dónde más iremos? ¿A dónde más? Esa es la realidad de nuestras vidas, y no solo de nosotros, de toda persona, es que no hay dónde más ir. No hay otro lugar. Puede parecer en algunos momentos de nuestra vida que hay muchas opciones aparte de Jesús. Incluso muchos de los que estamos aquí, en algún momento, cuando no conocíamos de Jesús o aún conociéndolo, creímos que Jesús era una entre muchas opciones. Pero Pedro sabía, por medio del Espíritu Santo, y que el mismo Espíritu sea hoy convenciéndonos, de que no hay otro lugar, no hay nadie más, solamente Él tiene palabras de vida eterna. Y dice: nosotros, versículo 69, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que el Señor quiere hacer milagros en nuestras vidas. Él quiere proveer, Él quiere multiplicar, Él quiere rescatar, Él quiere sanar, Él quiere levantarnos a lugares distintos en los que estamos, usarnos. En Él, lo poco que somos, lo poco que conocemos, así no tengamos carreras universitarias, así no tengamos un montón de conocimientos teológicos, así no tengamos muchos talentos en muchas áreas, en Él lo poco que somos se multiplica. En Él lo poco que somos es bendecido. Pero necesitamos seguirlo a Él y cada día decir: Señor, yo hoy estoy contigo, porque no hay otro lugar a donde yo pueda ir. De pronto sienta yo que tú me estás haciendo preguntas que yo no sé responder. De pronto sienta que estás demorando mucho. De pronto sienta que no estás haciendo lo que yo quería, lo que yo esperaba que hiciera. Estás hablándome y me estás incomodando. Estás diciendo cosas que no logro entender. Pero no hay otra parte a donde yo pueda ir. Mi corazón es tuyo. Solo tú tienes palabras de vida eterna.